Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
En el quinto libro de la Biblia, eso es Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6. Jared, ¿cómo dices Deuteronomio en inglés? ¿Cómo? Deuteronomy. Para aquellos que nacimos en Cojute, viera que cuesta cuando uno está estudiando, oye, en inglés y tiene que estar hablando de este libro. ¡Qué barbaridad! Otro de los nombres que son meros complicados cuando uno está estudiando en inglés es Nabucodonosor. En inglés, ¿cómo se dice? Nabucodonosor, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Se da cuenta lo difícil que es? Difícil para los que saben. Me asustó, Miquel, cuando lo vi con los lentes oscuros, porque dije, este se me va a dormir en el culto. Ay, bueno, qué bueno. Muy bien, Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 9. El mensaje de esta tarde se llama A mis hijos con amor. No tenga pena. Buen provecho, dicen allá en mi rancho. Mira, claro, estoy hablando a mis hijos con amor, ¿verdad? Esto es un mensaje no directamente para mis tres hijos. Este es un mensaje de todos los que somos padres, ¿ok? Para nuestros hijos queridos, dice el versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que se os enseñase. ¿Para qué? Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Lean ustedes el versículo 2, amados míos. ¿Para qué? Guardando todos. Tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra. ¿Para qué? Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Leen ustedes. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Que Dios bendiga esta lectura de la palabra. Alguien escribió una carta que dice más o menos así. Querido hijo, mientras vivas en esta casa, tendrás que seguir las reglas. Cuando tengas tu propia casa, podrás hacer tus propias reglas. En esta no tenemos una democracia. Yo no hice campaña para ser tu padre, y tú no votaste por mí. Somos padre e hijo por la gracia de Dios, y yo acepto ese privilegio y asumo la responsabilidad. Al aceptarlo, tengo la obligación de realizar el rol de padre. No soy tu compañero. Nuestras edades son muy diferentes. Podemos compartir muchas cosas, pero no somos compañeros. Yo soy tu padre. Esto es 100 veces más que un compañero. Soy también tu amigo, pero estamos en niveles diferentes. Tú harás en esta casa lo que yo diga y no podrás cuestionarme, porque lo que yo te pida que hagas está motivado por amor. Esto te será difícil de entender hasta que tengas tus propios hijos. Mientras tanto, confía en mí, te quiere mucho tu padre. Hay muchas de estas cosas que los hijos no comprenden hasta que ellos son papá, ¿no es cierto? Y yo creo que nosotros ya aburrimos con esa frase, espérate el día que tenga tus propios hijos, las vas a pagar todas, le decimos, ¿verdad?, a los micos. Entonces, y algunos de ellos dicen, yo por eso no voy a tener hijos, para no tener que pagar nada. Pero bueno, está por demás decir que los hijos son una bendición. El Salmo 127, lo leíamos este mediodía, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Dios nos dio hijos para criarlos, no solo para traerlos al mundo, hermano. Padre no es solamente aquel que engendra, eso lo hace cualquiera. Sino Dios nos dio hijos para criarlos, para educarlos, para amarlos, para mostrarles el camino, enseñarles la diferencia entre el bien y el mal. Este día que celebramos el Día del Padre, al mediodía, hablamos acerca de 7 cualidades de un buen papá. Y vimos que dimos estadística tanto de Canadá como de Estados Unidos y de México, y verdaderamente es alarmante la inmensa cantidad de niños, de hijos, que crecen sin papá. Y esa es una lástima, una tristeza, porque eso nos habla de una sociedad completamente fuera de moralidad, de valores, de simple y sencillamente, de mucha irresponsabilidad, y es complicado. A mí se me hace bien, bien duro, bien difícil comprender cómo una persona puede simple y sencillamente tener un hijo por un lado y dejarlo abandonado. Eso es una cosa dura, claro, ¿verdad? Me tengo que poner en los zapatos de muchas personas, pero estaba en esta semana leyendo también y situaciones que pasan en la frontera entre México y Estados Unidos, y hablan de los miles de niños que tienen que apartarlos de sus padres por la situación migratoria que sucede, que los niños nacieron en Estados Unidos, los padres no tienen ningún estatus, y como americanos los niños tienen que permanecer. Eso es un lío, donde en algunas cárceles tienen a los hombres de un lado, las mujeres del otro, y a los niños se los han llevado a otro lugar. Y algunas personas pasan meses y meses y meses sin ver a sus padres siquiera. Debe ser una situación complicadísima, una situación difícil. En El Salvador, me acuerdo hace años, eso mencionaba el miércoles pasado, y conversando con unos hermanos en esta semana allá en El Salvador, ellos me decían de lo que yo mencionaba. Y me dicen, pastor, lo que pasa es que hay madres que son solteras, tienen sus niños y cometen un crimen. Entonces, dígame usted, esos niños viven solo con su mamá y meten presa a las señoras. Entonces, tienen que llevar también a los niños para que puedan estar ahí. Es una cosa, una calamidad, hermanos míos, increíbles en realidad. Pero al mismo tiempo, vale la pena que podamos saludar a todas esas madres, como dije este mediodía, que han sido bien padres. Esas madres que por la razón que sea, a usted le tocó sola, ¿verdad, hermana Telma? Esas madres que por la razón que sea tuvieron que criar a sus hijos como pueda, hermano. Yo me acuerdo que la hermana recibió clases conmigo en el Colegio de Teología de El Salvador, allá por los años 1700 más o menos, ¿verdad? Y yo me acuerdo que la hermana se llevaba al Dani, ¿verdad?, alguna de las clases para estar ahí, para estar con su niño, para estar con su hijo. Y este tipo de situaciones suceden en realidad. Y bueno, saludamos a estas madres. Ahora, insisto, Dios nos dio hijos y es para criarlos, para educarlos, para amarlos, para mostrarles el camino, para enseñarles la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Sin embargo, por la ley de la vida, un día tendremos el nido vacío, ¿ok? Nuestros hijos saldrán de casa un día. Nuestra cultura latina difiere mucho de la cultura canadiense, la cultura americana. Siempre me acuerdo una predicación cuando estaba vivo el doctor Robert Schuller, cuando él dijo, en una predicación dijo él que el día que su hijo cumplió 18 años, él le dio un sobre y le dijo que el sobre tenía la renta de 3 meses. Y le dijo, aquí está, tienes 18 años, ya eres mayor de edad en ese entonces. Y le dijo, aquí está la renta de 3 meses. Te vas de la casa. Y el hijo le dijo, papá, pero ¿para dónde me voy? Eso es tu problema, ¿dónde te vas? Pero ya te mantuve por este tiempo. Ahora es tiempo que tú uses tus alas y comiences a volar. Y 3 meses de renta le dio. Y dice que el hijo se fue de la casa con esos 3 meses de renta y pagó su renta y se consiguió un trabajito y comenzó a seguir adelante a tal grado que su hijo Robert Schuller llegó también a sacar un doctorado un tiempo y fue el sucesor de su papá. Predicaban los dos en la iglesia. Pero claro, esa es una mentalidad americana. Nosotros no somos así. Nosotros le decimos, somos familias acomodadas, es decir, nos acomodamos, ¿verdad? Traemos a la hija, que se venga también el yerno, ahí nace el bebé, y le hacemos un cuartito en la parte de atrás, ¿verdad? Y luego hacemos otro cuarto en la parte de arriba, en los tinacos allá en México, ahí los metemos, qué sé yo, pero queremos estar juntos siempre. Es así. Ahora, somos más familiares, pues, ¿verdad?, que se queden con nosotros y toda la cosa. Bueno, en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 14 dice, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, aunque este versículo lo tengo por acá más adelantito. He aquí, dice la palabra, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres sino los padres para los hijos. Como cristianos que somos, hermano, debemos entender, y por favor, esto se lo hablo con el corazón en la mano. Algunas veces yo hablo con algunos hermanos, y les pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo están sus hijos? Y las respuestas que yo escucho, yo entiendo, porque no soy tan bruto que se diga, pero la respuesta, ay hermano, mi hija, viera qué bien le va. Mire, el marido trabaja en tal empresa. Están muy bien. Se acaban de comprar una casa, fíjese. ¿Ve? Y mire, anda manejando un carro de no sé qué. Y yo escucho a las personas. Y después de que me ha presentado el paraíso, viene la pregunta que es el fundamento. La pregunta que es la única que tiene valor. La pregunta que tiene dividendos eternos. Y se están congregando, como pasan tan ocupados, fíjese. Entonces yo en mi mente, ¿verdad?, tengo esas pequeñas frases que digo, se van a condenar prosperando. Porque de acuerdo a la Biblia, si ellos no honran a Dios, de acuerdo a la Biblia, si ellos no le entregan su vida al Señor, de acuerdo a la Biblia, si ellos no aman a Dios, usted podrá tener al mejor médico del mundo. Usted podrá tener al mejor ingeniero del mundo. Usted podrá tener la mejor casa en cualquier parte del mundo. Pero si no tiene a Dios, la Biblia habla del infierno. Entonces, ¿a mí de qué me sirve, dígame, que mis hijos fueran los hombres más ricos del mundo, que fueran los que inventaron el Facebook, los que inventaron aquí, si la vida espiritual de ellos es un desastre? A mí las demás cosas me salen sobrando. Pero salen sobrando, porque verdaderamente lo que vale, lo que importa, es la vida espiritual. ¿De qué sirve al hombre si ganare todo el mundo? ¿Y qué dice la Escritura? Y perdiere su alma. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que nosotros hagamos riquezas acá y construyamos? Y mire, yo le he hecho una casita a cada uno de mis hijos. Mire, yo lo felicito a usted, hombre. Qué bueno, qué emprendedor el que es usted. Personas como usted son necesarias en este mundo. Y disculpe, ¿cómo está la vida espiritual de sus hijos? Ah, no, fíjese que mis hijos en ese aspecto andan mal. Mire, si en ese aspecto andan mal, yo estaría más que preocupado. Yo pediría 3 meses permiso en el trabajo y me pondría de rodillas todos los días, fíjese usted. Porque la verdad que, ¿de qué me sirve que ellos estén bien en diferentes posiciones, que tengan buenos trabajos, que ganen buen dinero, si van directo al infierno? ¿De qué nos sirve? Y esto es triste en realidad. Entonces, es nuestra responsabilidad implantar en el corazón de nuestros hijos, en primer lugar y por encima de todas las cosas, nuestra fe. Nuestra fe. La fe en Dios.
Este pasaje que hemos leído de la Escritura nos dice claramente que debemos amar a Dios con todo el corazón, amar a Dios con todo el alma, amar a Dios con todas las fuerzas, amar a Dios con todo y todo. Y eso implica nuestro tiempo, eso implica poner al Señor por encima de todo lo demás. Por encima de todo lo demás. Dios es lo más importante, porque nosotros sabemos que de Dios se desprende el resto. Yo soy fiel creyente en esas cosas. Usted ama al Señor, usted pone a Dios primero, usted sirve a Dios, usted... Mire, que no le quepa la menor duda, y escúcheme lo que le voy a decir, hermano. No habrá cosa en este mundo que anhele su corazón que Dios no se la conceda. Que anhele su corazón que Dios no se la conceda. Pero eso sí, solo Dios conoce su corazón y sabe si usted está haciendo las cosas correctas. Ponga a Dios primero, ame a Dios, sirva al Señor. Se va a dar cuenta que el Señor, hasta lo que usted no ha pedido, Dios se lo da. Hay cosas que yo tengo, que Dios me ha dado, que yo nunca se las pedí. Nunca. Y estoy feliz de tenerlas, pero nunca se las pedí. Dios, cuando usted pone a Dios en primer lugar, por encima de todas las cosas, cuando es lo más importante, cuando es lo que vale, cuando es lo que la pasión que camina dentro de su cuerpo, las demás cosas caen por añadidura. Entonces, primera situación de a nuestros hijos con amor es nuestra fe en su corazón. Amar a Dios. Amar a Dios. Usted sabe lo que significa estar enamorado, hermano. Usted sabe todo lo que uno hace, las locuras que hace cuando está enamorado. Pues amar a Dios, hombre, por encima de todas las cosas. Así como cuando usted quiere estar hablando con la muchacha, hablando con el muchacho, quiere estar todo el tiempo cuando se mete a las 3 de la mañana con la cobija encima y la almohada encima y está hablando con su amorcito. Pues hable con Dios de igual manera. Imagínate lo maravilloso que sería amar a Dios de esa forma. Tener temor de Dios, servir al Señor, una vida regida por los principios de la palabra de la Biblia. Nuestros hijos deben de saber que la obediencia produce bendiciones, que la desobediencia produce trágicas consecuencias, que hacer lo bueno trae grandes satisfacciones, que hacer lo malo daña el corazón, que hacer lo justo siempre da honra y hacer lo injusto trae deshonra. Ahora, a mis hijos con amor, tengo 5 cositas que quiero decir rápidamente. Solo dura 30 minutos cada una. Esa broma. Hay 5 cosas que quiero mencionar. A mis hijos con amor y a todos aquellos que tenemos hijos que deseamos esto en el corazón. La primera, ya dije que se van a ir de la casa un día, ¿verdad? Por el ritmo natural de la vida. Si te vas a ir de la casa, en primer lugar que sea por la puerta de enfrente. ¿Qué quiere decir eso? Que sea por la puerta de enfrente. Que no sea que te vas de la casa porque andas huyendo de la policía. Que no sea que te vas de la casa porque tienes un vicio que no te permiten en tu hogar. Que no sea por una pasión, como una persona que yo conozco, que simple y sencillamente la mamá estuvo conversando con ella en una mañana. Cuando la mamá llegó por la tarde, era una situación que se complicó bastante. Se complicó bastante y resulta que la señora se fue a trabajar. Cuando la señora llegó en la tarde a casa y comenzó a buscar fulana, y la fulana, y va a la casa, y va al cuarto de la fulana, y resulta que ya no estaba la ropa de la fulana. Y encima de la cama una carta de parte de la fulana, la hija. Mamá, me fui con Chepe. No se llamaba Chepe, pero... para confundir al enemigo, para despistar al enemigo. Entonces, esta primera cosa, este primer consejo a nuestros hijos, si te vas a ir de la casa, que sea por la puerta de enfrente. No te salgas por la ventana. No te vayas por la puerta de atrás, a escondidas. No te vayas de la casa sin que nosotros nos demos cuenta. No te vayas de la casa por un desvarío. No te vayas de la casa porque has decidido, como algunas personas, como algunos suelen suceder, que quieren vivir su vida, están en casa con sus padres, pero ellos quieren vivir su vida, y como tienen padres cristianos y padres estrictos, los chamacos no se quieren someter a la disciplina de los padres, pues. Entonces, yo voy a trabajar y me voy a ir a vivir con mis amigos. Porque así yo puedo llegar a la hora que yo quiero. Mira lo que tienes en la cabeza. Mira lo que andas buscando. Ahora, está bien, mi hermano, si tú dices, mire, fíjese que papá, mamá, yo me quiero ir para Canadá, me quiero ir para Estados Unidos, yo quiero estudiar, me quiero preparar, quiero salir adelante, nunca me voy a olvidar de ustedes, y yo voy a hacer esto, ahí tenés por lo menos pensamientos nobles. Pero si te vas a ir de la casa un día, que sea por la puerta de enfrente, porque has entrado toda la vida. No a escondidas. No, porque en esta casa no se puede vivir y te fuiste enojado y hace años ya que no te hablas con tus padres. Como hemos tenido aquí en esta iglesia. Personas que yo conocí una vez a un muchacho, que por cierto se pasó para los Estados Unidos después, pero él me dijo, pastor, me dijo, yo tuve un pleito con mi papá. Un pleito bien feo. Entonces, digo él, yo ese día agarré mi mochila y me salí y me fui a la casa de unos amigos. Resulta que los amigos estaban planificando un viaje para Canadá. Y le dijo, yo me voy con ustedes. ¿Cómo que no? Yo me voy con ustedes, yo no quiero saber a nadie. Y se vino para acá. Y me dice, ya tengo aquí 2-3 meses en Canadá. Y le digo, ¿y has hablado con tu padre? No, me dijo, ni saben que estoy por aquí. Qué tristeza eso. ¡Qué tristeza! Entonces, primeramente, si te vas a ir de la casa, que sea por la puerta de enfrente. En segundo lugar, si te vas a ir de la casa, que sea con la bendición de tus padres. Hermano, no hay situación que no se pueda resolver. No se vaya usted a ir de la casa enojado con su papá, no se vaya de la casa usted enojada con su mamá. El día que salga de la casa, que sea con sus padres a la puerta, dándole un abrazo y despidiéndolo con amor. Diciéndole, hijo, hasta aquí, ¿verdad? Te hemos apoyado, te deseamos lo mejor, que Dios te bendiga, tú sabes que si nos necesitas, aquí estamos. Que sea así. Que sea de esa manera, no maldiciéndose el uno al otro, no pegando golpes de puerta, no haciendo cosas fuera de lugar. Porque, mis amados hermanos, en primer lugar somos cristianos, somos hijos del Señor. Y si las cosas, mira, yo siempre he dicho, si sus padres le dicen, hijo, tened cuidado con esto, tened cuidado con lo otro, pues hay que prestar atención a esas cosas. Yo entiendo que algunos padres somos fastidiosos, yo lo entiendo eso. Pero hay otros padres, mi hermano, que no es tanto por fastidiarte la vida, sino por el amor que tenemos por ustedes. Mira, en la newsletter, no sé si salió hoy la newsletter que iban a mandar este día de parte de nuestra iglesia, me pidieron que escribiera algunas cosas acerca de la paternidad, y escribí algunas cosas. Y yo dije, yo escribí, el día que nació mi primer hijo cambió mi vida. Eso es algo que usted no lo puede explicar hasta que lo experimenta. El amor que se tiene por un hijo es algo incalculable. Es algo que Dios te implanta, que Dios te mete en el corazón, en el alma, y no, los hijos eso no lo entienden. ¿Hasta cuándo? Hasta que ellos sean, como decía mi abuela, hasta que ellos sean tatas, hasta que ellos sean papás. Pero es algo que Dios te pone en el corazón. Y yo estaba platicando con un pastor y me dice el pastor, mira, me dice, y eso no es nada, espérate que tenga nietos, me dijo, ahí te vas a dar cuenta. Y le digo, eso está muy lejos todavía, ¿verdad? Porque aunque David me dice, si querés que te traiga uno, te lo traigo, le digo, no fregues. Así es que ese amor que se tiene por los hijos es un amor especial. Entonces, no hay ganas de fregar, hombre. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros ya caminamos, que nosotros ya vivimos, nosotros ya conocemos la vereda. Usted se quiere ir por ese lado como que es una cabrita sin conocer el camino, cuando nosotros por allá caminamos y lo que queremos evitar es que no sufra. Simplemente, que no sufra. Que busque el camino, que vaya por donde el Señor quiere que usted vaya. Entonces, si te vas a ir de la casa, que sea con la bendición de tu papá, que sea tu papá, tu mamá diciéndote, hija, hijo, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te prospere tu camino, que el Señor bendiga a tu pareja, a tu familia, que todo te vaya bien. Qué lindo salir de la casa de esa manera. No ir huyendo, hermano. No con un carro de la policía enfrente de la casa porque lo llegaron a traer, hermano. No de esa forma, no de esa manera. Entonces, primero, si te vas a ir, que sea por la puerta de enfrente. Segundo, si te vas a ir, que sea con la bendición de tus padres. En tercer lugar, si te vas a ir de la casa, que sea por la razón correcta. Simplemente, que sea por la razón correcta. Es decir, te vas a otro lugar a estudiar, te vas a casar, compraste casa. Esas son razones correctas. No simple y sencillamente, te repito, porque tienes, mire, yo he conocido y hace tan bueno, he tratado tantas situaciones como esta, donde hay personas que están metidas en vicios y se van de la casa porque lo que ellos quieren es practicar su vicio con libertad, donde nadie les diga nada. Y lastimosamente vivimos en un país donde los que son canadienses, pues, ¿verdad?, o tienen su residencia, o tienen ciudadanía, saben que el gobierno apoya muchas de estas cosas. Yo recuerdo un joven rebelde desde que lo conocí, el muchacho este, sus padres asistían a nuestra iglesia, y el chamaco rebelde, y él era un borracho, se metía con los amigos que andaban entrándole a la marihuana, una vida sin futuro, sin propósito, sin nada. Y claro, era un pleito eterno. Los padres estaban aquí conmigo todo el tiempo, pastor, no hayamos qué hacer con este muchacho, qué poder, orar, hasta que hubo un día que el chamaco le dijo, ya no los aguanto a ustedes. Ya se habían hecho ciudadanos, así es que el muchacho decidió irse a un apartamento a emborracharse él solo y a entrarle a la droga él solo. Un día le llamaron a la señora diciendo que el muchacho estaba echando espuma por la boca. Y aún así nosotros pensamos que con esa experiencia terrible que él había vivido, dijimos, ahora sí se va a regresar a la casa y ahora a lo mejor va a tener miedo. ¿Qué miedo tuvo el cuate usted? Dice que con espuma por la boca ese día. Y dijo que no, que había sido una cosa que él había comido, que no sé qué hecho cuál, y regresó a su vida. Y me pregunto por ahí, me dice, no, pastor, ahí anda el hombre hablando con los árboles, él solo. Qué triste eso. Entonces, si te vas a ir de la casa, que sea por la razón correcta, hombre. Que sea por la razón correcta. No porque te vas a ir a ver con una persona escondida, no porque quieres, ya tienes en tu mente qué es lo que tú vas a hacer, pero como estás en la casa y no te permiten hacerlo, entonces no, yo me voy a salir primero de acá, y cuando ya me haya salido, entonces yo voy a hacer lo que yo quiera, hermanos. Como hijos del Señor que somos, si te vas a ir de la casa, que sea por la razón correcta. Número 4. Cuando te cases y salgas por la puerta de la casa, que sea con la persona que comparta tu fe y tus valores. El día que salgas por la puerta de la casa, que sea con una persona que comparta tu fe y tus valores. Entre las desgracias número uno que yo conozco en la vida cristiana, desgracias número uno, y quiero que piensen aquellos que están aquí que tienen hijos, es en hijos, entre comillas, cristianos, que se fueron a meter con viejas que no conocían a Dios. Dígame, ¿dónde están esos hijos en este momento? Entonces, número 4, cuando te cases y salgas por la puerta de la casa, que sea con la persona que comparta tu fe y tus valores. ¡Qué pena, qué dolor cuando nuestros hijos se casan con gente que no conoce a Dios! Hay un principio, yo voy a predicar de eso en unos días, tal vez la próxima semana, no estoy seguro, acerca del noviazgo. ¿Cómo se maneja un noviazgo cristiano? ¿verdad? ¿Dónde conseguir una novia? ¿Cómo conseguir novia? ¿Verdad? A todas las edades, vamos a hablar de eso para que algunos hermanitos que están aquí, que se sienten solos, pues también les caiga algo. Es decir, especialmente aquellos que andan con esa desesperación ahí, ¿verdad? Esa es una desgracia, hermanos. Es una de... Y mire, y esto yo le pudiera hablar tanto y tanto y tanto acerca de esto. Una vez, y a veces, hasta nosotros, personas con conocimiento de la Biblia, con conocimiento de la palabra, hubo un día, entre las grandes, la gran cantidad de experiencias que conozco, un muchacho me ayudaba en la iglesia. Me ayudaba, siempre estaba atento para una cosa, atento para la otra, y metido en las clases del seminario, quería aprender, en más de una oportunidad lo dejamos nosotros aquí predicando, un buen muchacho, con ganas, con esto, con lo otro, hasta que apareció por ahí una muchacha. Pero usted sabe que cuando alguien aparece por la iglesia, hermano, usted no puede comenzar una relación de primas a primeras, pues porque usted no sabe. Entonces se comenzaron a conocer, pero sucedió lo que suele pasar muchas veces, que esta muchacha era más mundana que otra cosa. Pues la muchacha quería irse al antro el día viernes, el día sábado, y estar en el culto el día domingo. Y este muchacho se había criado en las cosas del Evangelio, en el Señor. Entonces él le decía, pero es que yo, a mí esas cosas no me gustan. Pero que no es malo, decía ella, no es malo que nos divirtamos. Es que no es malo, y hermano, cuando un chamaco, mire, yo se lo digo por experiencia, cuando una persona entra al Evangelio a muy temprana edad, hermano, si no tiene raíz en el Evangelio, van a haber cosas de las que usted va a sentir curiosidad por hacer. Okay. Mira, fíjate que yo tengo 58 años de edad. 58. Yo jamás en mi vida he entrado a este lugar que se juega a un billar. En 58 años que tengo de edad, nunca he entrado a un billar, porque en mi país, yo me vine para acá, llegamos a Canadá cuando yo tenía 26, ya tengo acá más años que mi país, y aquí usted sabe que un billar es un lugar familiar, pues ahí no he ido porque no tengo chance de ir, pero en mi país, mis compañeros, mis amigos, pues allá en los billares, amados, hasta bailaban mujeres semidesnudas. No, hombre, y cuando me contaron a mí eso, amigo, se me abrían los ojos de este vuelo. Yo era un chamaquito y yo no conocía el Evangelio, pues. Yo dije, ¡y un billar! Yo quiero un billar, decía, ¿verdad? Pero tenía miedo y luego se necesitaba dinero, nunca tuve dinero. Y a los 17 conozco el Evangelio, conozco a Cristo. Y 18 estaba más metido de cabeza en el Evangelio de lo que usted se puede imaginar. Entonces, ya desaparecieron todo ese montón de situaciones. Pero me quedó la curiosidad. ¿Cómo será un billar? ¿Cómo bailarán esas señoras que están ahí? Me quedó todo eso. Curiosidad. Es la curiosidad de probar una cosa, de probar lo otro, de probar tal situación. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque a muy temprana edad uno se mete al Evangelio y después te cuenta la gente qué es lo que pasa por aquí, qué es lo que pasa. Yo nunca... Y mira, ya tengo aquí... En Canadá, bueno, haga la cuenta. Llegué a los 26, tengo 58. Yo nunca he entrado aquí a un antro de perdición en Vancouver. Jamás he entrado a esos lugares. Yo no sé qué es eso. Y cuando usted me escucha a mí decir nombres aquí en el púlpito, es por algunos hermanitos que vienen y me cuentan. Fíjese que me encontré a tal hermano en tal parte, me dice. ¿Verdad? Le digo, ¿cómo se llama el lugar? Le digo yo. Tal. Ah, bueno, ya tengo yo ilustración para el domingo, le digo, ¿verdad? Pero esa muchacha era así. Y el muchacho se pegó una enamorada de este cuate que para qué le cuento. Se pegó una enamorada, lo perdimos. Entonces, este punto del que estoy hablando, número 4, es que el día que te cases, sal por la puerta de tu casa con una persona que comparta tu fe y tus valores. Ahora, fíjate, dije fe y valores. ¿Por qué, pastor? Porque usted se puede casar con una persona que diga, no, sí, yo tengo fe. Ah, tiene fe. Ahora hablemos de sus valores entonces. ¿Cómo está su relación personal con Dios? ¿Usted pone sus dones al servicio del Señor? ¿Usted colabora económicamente para que la obra de Dios se extienda? tiene convicciones firmes y férreas en lo que la iglesia hace y planifica. Esos son valores. Porque hay gente que dice que tiene fe, pero están confundidos, porque la fe produce obras. Y ellos tienen una fe, pero muerta, porque no producen nada. Y entonces, tiene que ser una persona que comparta conmigo la fe y los valores. Yo no quiero a alguien que diga simplemente, no, si yo tengo fe. Claro, si hasta los católicos dicen que tienen fe y van a misa una vez al año. Si es que van. Jamás en la vida sirven a Dios. Y entonces tienen que ser las dos cositas juntas. Y eso ha sido un problema serio para muchas personas. Gente que antes estuvo en una iglesia sirviendo a Dios, que fueron bautizados después de recibir a Cristo. Pero se metieron, se juntaron con personas que no tienen temor de Dios y echaron a perder sus vidas. Y es tan fácil, hermano, pero tan fácil. Yo siempre aprendí en el Evangelio, y eso se lo explican todos los pastores a usted. Le dicen los pastores, mira, dice, esa, me gusta. Dicen los pastores, si yo soy creyente, yo estoy en una posición alta en el Evangelio espiritual. Y la persona que no conoce a Dios es el hombre natural, que no tiene conocimiento de la palabra, entonces está abajo. Y le dicen a uno, agárrense de la mano, ¿qué es más fácil? ¿Que yo suba a la persona donde estoy yo o que la persona me pegue a mí un jalón y me baje? Es más fácil que me baje. Y eso pasa con un montón de gente. Estamos en la fe, servimos a Dios, venimos al seminario, conocemos la palabra, pero conocemos a una persona que nos encanta y resulta que la señora no tiene fe ni tiene nuestros valores espirituales. ¿Dónde terminamos? Dígame usted, ¿dónde terminamos? Terminamos perdidos. Y ese no es el propósito divino para nuestras vidas. Es importante que entendamos esto. No es cuestión de el primer pelón que aparezca ahí, con ese me voy. Estamos hablando de una vida completa, hermanos. Y ahí sí, mire, se lo garantizo y se lo digo. Es mejor que lo deje el tren que irse en el vagón equivocado. Ahí sí. Porque lo va a lamentar y va a llorar, y va a llorar fuerte. Va a llorar con ganas. Así es que el día que salga de la casa, salga con una persona que comparta su fe, pero también sus valores. Y usted le diga a la persona, no, ¿sabe qué? Yo el viernes voy a mi casa de oración. Yo día miércoles jamás me he perdido un estudio bíblico. La iglesia, la casa del Señor, para mí es una necesidad. Yo necesito estar ahí. No crea que me están empujando, que me están llevando o que es obligación. No, no, Señor, es mi respirar diario. Yo necesito a Dios, yo necesito la palabra. Estos son valores. Porque hay personas que quieren compartir su vida solamente con alguien que tenga fe, nada más. No, si yo creo, no, si, sí, pero ven el Evangelio con indiferencia. Sí, pero jamás apoyan la obra del Señor. Quieren tener mucho cuidado con eso. Y número 5, primero te voy a recapitular. Primero te dije, si te vas a ir de la casa porque te vas a terminar yendo, digo, espero, ¿verdad?, que sea por la puerta de enfrente, la puerta de enfrente. Segundo, si te vas a ir, que sea con la bendición de tus padres. En tercero, si te vas a ir de la casa, que sea por la razón correcta. Cuarto, el día que te vayas de la casa, que sea con la persona que comparta tu fe y tus valores. Y número 5, cuando te vayas de casa, que nunca se te olvide, o más bien que nunca olvides que a los padres se les honra para siempre, sin importar. Y quiero que entiendas esto. En Efesios 6, del 1 al 3, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra, la honra es respeto. La honra es prestarle atención. Dios le dio a sus padres con el propósito, dije desde un principio, de que lo eduquen. Mire, se lo voy a repetir acá. Dios le dio a sus padres con el propósito de criarlos, educarlos, amarlos, mostrarles el camino, enseñar la diferencia entre el bien y el mal. Dios se los dio para eso. Póngale atención. Porque este versículo dice que hay que honrar a padre y a madre. Dice que hay que obedecer al papá y a la mamá. Es el primer mandamiento con promesa. Y en el versículo 3 dice, ¿para qué? Para que te vaya bien. ¿A quién quiere que le vaya mal? ¿Usted quiere que le vaya mal en lo que está haciendo? Quiere que le vaya bien. Usted se vino para acá, para Canadá, y se vino con la esperanza de conseguir trabajo, pues. Se vino con la esperanza de conseguir personas que le ayuden, no que lo hundan. Se vino con la esperanza de conseguir personas buenas, que tengan buen corazón, no que se lo vayan a bajar o le vayan a robar las poquitas cosas que tiene, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, entiéndame esto también, esto es una cosa un poquito complicada, pero cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, no le está diciendo que solo hay que honrar a los padres que son buenos. Hay que honrar a su papá y a su mamá. No importa lo que sean. Usted dirá, pero es que mi padre es un gran borracho. La Biblia dice, hónrelo, respételo. Pero es que mi madre me abandonó cuando yo tenía. La Biblia dice, hónrela, respétela. Eso dice la palabra. No se olvide de sus papás. En 2 Corintios, capítulo 12, versículo 14, dice, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues, pon atención al resto, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino ¿quiénes? Los padres para los hijos. Mira, hermano, hay cosas en la vida, usted se acuerda de esa ilustración que yo le he contado cantidad de veces, de ese papá que va al McDonald's con su hijo y le compra unas papitas a su hijo. Entonces el hijo se comienza a comer las papitas y el papá le dice, hijo, regálame unas papitas. Y el niño dice, no, porque son mías. Y el papá dice, hijo, pero solo regálame. No, no, si tú quieres, cómpratelas tú. Y el padre dice, mira, yo me puedo comprar 10 cajitas si yo quiero. Pero no es lo mismo. Es que hay algo especial en eso, hermanos. Hay algo especial. Fíjate que desde que fuimos a Israel, yo vi un anillo en Israel que me gustó muchísimo. Me encantó el anillo, me gustó. Pero me dolió el codo para comprármelo. Entonces lo vi y dije, qué chivo que está este anillo me gusta. Y ay, verdad, y lo vi una vez. Y lo vi dos veces y ya no lo volví a ver nunca más. Y fue tanto así que el último día, tal vez sí, salíamos, no me acuerdo si de noche, pero la cosa es que ese último día me dice el motorista del autobús, me dice, oye, padre, me decía, para colmo el cuate este. Hey, priest, me decía. Y esto es que en los 12 días que estuvimos juntos, los 12 días le dije, I am not a priest. I'm a pastor. Oh, I'm sorry, pastor. 10 minutos más tarde, hey, priest, me decía, para que vea usted. Bueno, la cosa es de que yo le dije, pucho, me quedé enamorado de ese anillo me gusta y me gusta y me gusta. Bueno, y me dijo, yo lo llevo y a última hora ya estábamos ocupados con un montón de cosas y le dije que no. Pues ahora que ya estamos, que cuando regresamos acá, lo busqué online y lo encontré. El anillo. Y le voy a decir una cosa. Yo me puedo comprar ese anillo por la gracia del Señor. Pero cuando mis hijos me preguntaron que qué quería yo para el Día del Padre, yo les dije, a mí me gusta este anillo. Y me dijeron ellos, te lo vamos a regalar nosotros. Entonces, lo que yo quiero expresar es esto. Yo me lo puedo comprar, pero no es lo mismo, hermano. Es que no es lo mismo... que yo me lo compre, porque yo ya estoy pensando lucir mi anillo con orgullo de que me lo dieron mis hijos. ¿Me explico? Y eso es una cosa bonita. Es un sentimiento bonito que uno tiene. Y eso no se puede explicar de otra manera. Porque yo tengo, digo, mis anillitos, este me lo compré yo, mire qué bonito, ¿verdad? Aquí tiene mi nombre de un lado, el día que te lo mandé a hacer yo, el día de mi graduación de pastor en el 83, cuando me habían nacido algunos de ustedes. Entonces, está ese sentimiento, ¿verdad? Está esa situación. Este quinto punto es, cuando te vayas de la casa, nunca te olvides que a los padres se les honra por siempre. Y hermanos, yo entiendo que todos estamos ocupados en un montón de cosas. Yo lo entiendo eso. Yo entiendo, mira, en casa donde yo me crié, mi abuela tuvo 11, bueno, dicen que tuvo 12, se le murió uno, pero tuvo 11 hijos. 11. Y me han preguntado que si no había televisión en aquel entonces. Yo les digo que sí, que había televisión, pero había muchos apagones en aquel momento, en aquellos años. Y yo me acuerdo, hermano, estoy hablando de hace 3, 4, 5 generaciones, ¿verdad? Tenía quizás yo como 7, 8 añitos. El día sábado, hermano, usted podía contar afuera de la casa los carros de mis tíos. Los podía contar. Ya llegó el tío fulano, ya llegó el tío mengano, ya llegó el tío no sé qué, ya llegó el tío. Los tíos llegando a ver a su mamá. En aquel entonces, ir a ver a la mamá una vez a la semana era una religión. Unos sábados, otros domingos. Pero era parte de la vida. A los viejos no se les abandona. A los viejos no se les deja tirados. Es tu mamá, es tu papá. Y hay que llegar a un momento en la vida donde uno tiene que reconocer y decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Si no te criaron de la manera como te hubiera gustado que te criaran, hermano, ¿qué puedes hacer a estas alturas del partido? No te puedes poner a llorar. Simple y sencillamente no tenían el conocimiento, no tenían el discernimiento, no tuvieron la sabiduría de poder guiarte de la manera como debería, o haberte mostrado el afecto, como hablamos este mediodía, de aquellos padres que nunca le dicen a sus hijos te amo, que nunca le dicen a sus hijos ven para acá, dame un abrazo. O sea, nunca, porque ellos son muy machos, ¿verdad? Porque ellos son muy altaneros y esas son... Mire, yo conozco padres que le dicen que a los hijos no se les debe ni de abrazar ni decirles I love you porque se hacen del otro lado, dicen los papás. Porque ya se hacen así aguaditos, dicen. Y yo no creo que... Es una necesidad que todos llevamos adentro. Es una necesidad que esté en el alma. Y eso es bien... Bien importante. Entonces recuerde a sus padres. Recuerde a sus padres. Siempre una llamadita, estar pendiente de ellos de alguna u otra forma, que sepan que está ahí. Y mira, por amor, por respeto, por cariño, por lo que sea, pero para honrar a Dios también. Porque esto tiene promesa. Tiene promesa. Y repito, a veces la relación con los papás no fue la mejor. Muchas discusiones, muchos pleitos, mucha fregadera, mucha incomprensión. Mucho, mucho, demasiado de todos. Pero son sus padres. Y este mandamiento tiene promesa. Este mandamiento tiene promesa. ¿Y cuál es la promesa, pastor? Para que te vaya bien. Y seas de larga vida sobre la faz de la tierra. Porque recuérdate... Que Dios nos ha dado padres y Él es un padre también. Dios es un padre. Y así como ustedes se comporten con sus padres, un día se van a comportar sus hijos con usted. Entonces esto es bien importante, mis amados. El mensaje este para nuestros hijos, para que entiendan que, aunque se vayan de la casa... Algunos deben recordar el Día de la Madre, creo que fue en el culto de la tarde, que entrevistamos a unas mamás, ¿verdad?, incluyendo a tu esposa, mamás que tenían hijos pequeños, mamás que tenían hijos adolescentes y mamás que tenían hijos ya casados. Y una de las preguntas que le hice a la hermana que tiene sus hijos ya casados es, hermana, ¿hasta cuándo se deja uno de preocupar por los hijos? ¿Qué edad tiene su hijo, hermano? 40. ¿Hasta cuándo se deja de preocupar usted por su hijo? Nunca. Nunca. Así es la vida. Uno está pensando en ellos. Mi mamá me llama y me dice, ya va a comenzar la casa de oración, ¿verdad? Ahorita ya la vas a dar de comer al perro, ¿verdad? Mi mamá se queda pensando. Y me acuerdo que cuando mi hermano estaba vivo y traíamos a mi madre a pasar un tiempo con nosotros, yo la veía ella en la sala que se ponía a estar pensando. Mamá, le digo, ¿y qué onda? Aquí pensando qué estará haciendo tu hermano. Imagínate. Y mi hermano ya 50 y pico de años, pues. Pensando qué estará haciendo tu hermano. Y cuando estaba allá pensando qué estará haciendo yo. Entonces, ¿será que habrá un día ¿Qué edad tiene su hijo, hermana Flor? La mayor, 60. ¿Hay algún día que usted no piense en ella? Imagínate a lo que estamos esclavizados nosotros. Esto es eterno. Esto es un complot, hermano. Para que nos acabemos en la vida. O sea, que eso no se acaba nunca, pues. Y mira, con esto termino. Por si lo quieren checar, hay un video en YouTube, hermanos, qué barbaridad. Es un hombre de 92 años que está en una corte porque le pusieron un ticket por velocidad. 92 años. Y se presenta frente al juez. El hombre casi no puede ni hablar, hermanos. Y se presenta ante el juez. Y el juez le dice, ok, ¿qué fue lo que pasó? Dice, bueno, que me pusieron el ticket por alta velocidad. ¿Y usted qué, a dónde iba? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Y el hombre le dice, mire, yo no manejo todos los días, solamente cuando es necesario. Pero en este momento yo estaba llevando a mi hijo al hospital. Y le dice, ¿a tu hijo al hospital? Sí. ¿Y qué edad tiene tu hijo? Y dijo él, 65 años. ¿Y por qué lo estaba llevando al hospital? Porque tiene cáncer. Entonces él no puede ir al hospital y yo lo llevo. Y llevando a mi hijo al hospital me pusieron este ticket de alta velocidad. Y yo no lo puedo pagar. Y el juez le dice, mira, dice, tú eres verdaderamente el padre que deberían ser todos. Tú eres el americano, en Estados Unidos, tú eres el americano que deberían ser todos. Te felicito por llevar a tu hijo al hospital. A esa edad, 90 y pico de años, llevando a tu hijo al hospital. Y le dijo, no debes nada, te vamos a quitar el ticket. Qué cosa más interesante. Pero me quedé pensando yo. Dije, qué interesante, porque la ley normal de la vida, ¿verdad?, sería que los hijos tengan cuidado de los padres, pero también suele ser al revés. Imagínate, 90 y pico de años, todavía sirviéndole a su hijo a esa edad. Mis amados hermanos, amemos a nuestros padres, honremos a nuestros padres, oremos por ellos y tratemos que los últimos años de su vida sean años de bendición. Vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por nuestros padres, por aquellos que los tenemos lejos. Te damos gracias por aquellos padres también que ya partieron, pero que fueron una bendición para nuestras vidas. Señor, días como hoy son días que nos ponen melancólicos, nos ponen a pensar, especialmente aquellos que no tenemos padre o que los tienen lejos. Pero es un buen día para reflexionar que tú has sido el mejor padre que hemos tenido. Que tú eres el Dios de la gloria, el Dios de la honra. Que tú, a pesar de lo que somos, mandaste a Jesucristo, tu Hijo, a morir por nosotros a la cruz. Que Jesús, sabiendo que nosotros somos pecadores, murió en el Calvario por nosotros. Y que esa obra redentora que hiciste, Señor, es para el perdón de nuestros pecados y para la vida eterna. Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias por hacernos entender que Dios nos ama. Que Dios tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Que Dios nos quiere salvar, perdonar nuestros pecados y darnos la bendición de la vida eterna. Mientras oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en este día, mira, es un día maravilloso. Celebramos el Día del Padre y Dios es nuestro Padre. Si usted quisiera abrirle su corazón a Cristo y recibirlo como el Señor y Salvador de su vida, usted puede hacerlo a través de una oración. Dígale al Señor de esta manera, Señor Jesús, en este día abro mi corazón, te entrego mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Te doy gracias, Padre, por haber enviado a Jesús a la cruz del Calvario a morir en mi lugar, a derramar su sangre para el perdón de mis pecados. Me arrepiento, Señor,
y te doy gracias por ese amor tan grande, un amor sacrificial por mí. En este día te recibo como mi Señor y mi Salvador. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Si usted está aquí en el santuario y nunca antes ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo ahora, yo quiero invitarle que le abra su corazón a Jesús, que lo invite a venir a su vida. Si usted quiere entregarle su corazón al Señor, yo le pido que se ponga de pie donde está o levante su mano. Tenemos consejeros que están al lado nuestro, que se van a acercar a usted para hablarle y ayudarle a hacer una oración, y puede entregarle su corazón al Señor, así como lo hicimos nosotros un día. Este es el primer paso de una gran carrera. Así es que le animamos, venga a los pies de Cristo Jesús, entréguele al Señor su corazón. Padre querido, gracias por habernos permitido estar en tu casa todo este día. Ahora te pedimos que bendigas nuestra entrada y nuestra salida. Bendícenos al acostarnos y al levantarnos. El trabajo de la semana y las cosas que vamos a emprender las ponemos en tus manos preciosas. Rodéanos, Señor, de personas que nos bendigan. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu iglesia. Guárdanos del mal. Guárdanos del peligro. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.